Ayúdanos, Señor, a poder explorar por la ayuda del Espíritu algunas profundidades que tú tienes preparado para nosotros en tu salvación y según tu economía eterna. Amén. Queridos santos, me gustaría continuar este tema profundo de nuestra unión orgánica con Dios, de amor y también de servicio, ya que el Espíritu Santo empleó 7 capítulos para ayudarnos a ver cómo el Señor nos atrae y nos lleva por la mano por tantas experiencias, por montes y por vegas, por estar encerrado en nuestro yo, rehusando seguirlo, hasta finalmente nos convence, nos atrae de nuevo a levantarnos de nuestra mortandad y tibieza y frialdad y ser recobrados a seguir en pos de Él una vez más. Así, por muchas experiencias en seguir en pos del Señor y en abrirnos a Él y su operación interior en nuestro ser, Él nos transforma. Él nos hace su igual. En capítulo 6, Salomón ya tiene su igual, su complemento, su sulamita. Y en capítulo 7 vemos que el deseo de Dios con nosotros es una relación romántica y amorosa. Y un poco más, también Él quiere que en amor seamos sus colaboradores. Hay un ejemplo de esto que me gustaría cubrir con ustedes en Génesis 18 con Abraham. Y hay otro ejemplo en Éxodo 32 y 33 con Moisés, donde vemos que tal relación no es imposible. Es muy humano. Es lo que Dios quiere. Y Él lo logró. En capítulo 18, Dios tenía un problema. Y Él necesitaba alguien con quien resolver este problema. La ciudad de Sodoma era tan pecaminosa y decaída que Dios tenía que juzgarla. Entonces, Dios dice en Génesis 18, 20, el clamor de Sodoma y Gomorra, qué grande es, y su pecado, qué grave es. Pues llegó a un fin. Dios no podía tolerarlo más. Su humanidad ya se había degradado al punto que no iba a detenerse más. No podría tolerar tal situación. Entonces, ¿qué? Entonces iba a juzgarlo y destruirlo. Pero había un problema. Uno de sus escogidos, el sobrino de Abraham, Lot, vivía en Sodoma. Si Dios destruye Sodoma, tiene que destruir a Lot. Pero Lot, las hijas de Lot, una de las hijas de Lot era una ancestora de Cristo. Entonces, si Dios destruyó a Lot juntamente con Sodoma, Esto destruiría y quebrantaría el linaje que iba a producir el Salvador, el Cristo. Entonces Dios tenía un problema. Tenía que juzgar a Sodoma, pero no quería y no podía juzgar y destruir a Lot porque lo necesitaba para cumplir su economía. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues Dios visitó a Abraham. Dios vino en forma humana y dice en Génesis 18:1, después Jehová se le apareció a Abraham. ¡Wow! Vino en forma humana. Antes de que vino en carne y nació en Belén. Por eso Jesús dice en Juan 8 que él vivía antes de Abraham, porque en su divinidad él es Dios y él vino a visitar a Abraham. Pues las Escrituras describe a Abraham en el libro Santiago Jacobo, describe a Abraham como un amigo de Dios. Es un amigo de Dios porque Dios tiene un problema y él vino a buscar la ayuda y cooperación de su amigo Abraham. En todo el universo no había otro amigo. Solo Abraham tenía la estatura, la madurez y el conocimiento íntimo de Dios y de su palabra, porque Dios le había revelado su corazón en cuanto a su descendiente, por medio del cual toda la tierra sería bendecida. Entonces Dios viene en la primera parte de capítulo 18 y revela que él va a tener un hijo. Finalmente, él promete a Abraham que él va a tener su hijo en el año que viene. Pues, Abraham pudiera haber dicho, qué bueno, gracias, que finalmente vas a cumplir tu promesa. Adiós, gracias por tu visita, lo disfruté mucho. Él no hizo esto. Cuando Jehová y los dos ángeles con él se levantaron y se fueron, Abraham andaba con ellos. Él no iba simplemente a quedarse en su tienda. Él se levantó y caminaba con ellos un rato. Y finalmente, en el versículo 22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham permaneció en pie delante de Jehová. Abraham era un amigo de Dios. Él sabía, debe haber algo muy importante en el corazón de Dios. Él nunca lo había visto de una forma visible y hablar con él de tal manera, en su tienda y comer y pasar un tiempo con él, toda la tarde tal vez. Abraham conocía intuitivamente, debe haber algo muy profundo en el corazón de Jehová. Pero Jehová no iba a simplemente decirlo allí en la tienda de Abraham, con su esposa escuchando detrás y riéndose en su corazón con su palabra. Él necesitaba una persona apropiada, seria, profunda y totalmente entregada a entender el corazón de Dios y cooperar con el corazón de Dios. Pues Abraham no pudo hacer nada físicamente para cooperar. Pero él pudiera hacer una cosa, él pudiera interceder para el deseo de Dios. El versículo 23 dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿en verdad destruirás al justo? Está refiriéndose a Lot, con el malvado, está refiriéndose aquí al Sodoma. Y Abraham continúa, supongamos que haya 50 justos delante de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado, de modo que el justo sea tratado como el malvado. Lejos esté de ti, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Escucha a este hombre, cómo él está hablando con Dios. Es un reto suave. Lejos esté de ti, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¡Wow! ¡Qué denuedo! Su denuedo está basada en su relación íntima con Jehová. Por eso la Biblia lo llama amigo del Señor. ¡Oh! Pues en versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ellos, a ellos. Abraham respondió y dijo, he aquí, me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza. Supongamos que falten de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Jehová respondió, no la destruiré si encuentro ahí 45. Abraham volvió a hablarle y dijo, supongamos que se encuentran allí 40. Jehová respondió, no lo haré por amor a los 40. Wow, Abraham ya tiene, es como si tiene el Señor con su brazo torcido detrás de su espalda. Está regateando, está negociando, está retando a Dios. ¡Qué denuedo! Hermanos, Dios anda buscando tales amigos que conocen su corazón. Una vez un hermano me habló del versículo, yo creo que está en Isaías 45:11, donde dice, en cuanto a mis hijos, la obra de mis manos, mandadme a mí. Pues el hermano me dijo, anoche en la reunión de oración estábamos mandando al Señor. Oh, dentro de mí yo sentí mal. ¿Quiénes son ustedes para mandar al Señor? Yo no sabía que había tal versículo en la Biblia. En cuanto a mis hijos, la obra de mis manos, mandadme a mí. Él quiere algunos hombres que conocen su corazón, que simpatizan con su deseo, que le mandan. Aquí es un caso. Abraham está mandando suavemente. Versículo 30. Abraham dijo, que no se enoje el Señor si hablo. Supongamos que se encuentren allí 30. Jehová respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Abraham dijo, he aquí, me he atrevido a hablar al Señor. Supongamos que se encuentren allí 20. Jehová respondió, no la destruiré por amor a los 20. Abraham dijo, que no se enoje mi Señor, el Señor, si hablo una vez más. Supongamos que se encuentren allí 10. Jehová respondió, no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Pues, hermanos, Abraham temía que Dios estaba sintiendo mal con él, mientras él seguía insistiendo y persistiendo. Pero eso es lo que quiere decir el Nuevo Testamento, que debemos perseverar en oración, perseverar hasta que conozcamos hasta qué punto podemos negociar con Dios. Él quiere que le conozcamos para que podamos ser amigos sinceros con Él, no personas ligeras que solo mendigamos. Oh, por favor, Señor, por favor, ten misericordia. Abraham estaba intercediendo en base de su conocimiento de Jehová, que Jehová es justo. Él tomó este punto como el punto de negociar con Dios hasta que logró la salvación de Lot. Pues hermanos, ni había 10 en la ciudad. Entonces Dios sacó a Lot de Sodoma y destruyó Sodoma. Hay otro ejemplo de tal amigo de Dios en unión íntima con él. En Éxodo 32, los versículos 32 hasta el fin de capítulo 33. Pues de hecho, esto es más profundo que la relación que tuvo Abraham con Jehová. Porque aquí Moisés es llamado un compañero de Jehová. Un compañero es más que un amigo, porque un compañero, la idea también es de un socio. Es como si Dios y Moisés tenían un negocio en común. Eran socios, eran compañeros. ¿Qué era su negocio? Su negocio era el pueblo de Israel. Era sacar este pueblo de duro servicio, obstinada, y introducirlo en la buena tierra para que Dios pudiera usarlos para cumplir la intención de su corazón. Pues en estos versículos, desde 32:32 hasta el fin del capítulo 33, hay cinco casos donde vemos Dios y Moisés hablando como compañeros. No había diplomacia entre ellos, había franqueza entre ellos, había sumo respeto, pero había franqueza también. Escucha en 32:32, dice: Moisés está hablando y dice, pero ahora, si tan solo perdonas su pecado, y si no, te ruego que me borres de tu libro que has escrito. ¡Wow! ¡Qué atrevido! Si tú no vas a perdonar a Israel por su pecado de adorar el becerro, pues si no los vas a perdonar, entonces pues bórrame de tu libro. Y en 33 Jehová respondió a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ve pues ahora. Conduce al pueblo al lugar del cual te he hablado. Ahora mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo visitaré sobre ellos su pecado. Y Jehová hirió al pecado, al pueblo, por lo que hicieron con el becerro que había hecho Aarón. Pues Moisés fue atrevido, fuerte, pues bórrame de tu libro entonces. Jehová no dobló, no le concedió lo que pidió. Dice, no, yo no te voy a borrar de mi libro, pero yo voy a borrar el que pecó en contra de mí. Qué discusión, hermano. Es una discusión de amigos, de compañeros, de personas que tienen mucha confianza el uno con el otro. Y cada uno conoce su lugar en esta relación. Luego en capítulo 33, en el versículo 3 dice, sube a una tierra que fluye leche y miel, pues no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino Está hablando a Israel, no a Moisés aquí. Te consumas, Israel, en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Wow, Jehová estaba enojado con este pueblo. Y él los iba a juzgar. Pero Moisés intercedió. Moisés intercedió. En el versículo 8 dice, y cuando salía Moisés, no, vamos antes de esto. Moisés, representando a Jehová, dice en el versículo 5, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo subiera en medio de ti, te consumirá. Y luego en el versículo 8 vemos la relación que tenía Moisés con Jehová. Y cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie, cada uno a la entrada de su tienda. Y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube detenida en la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y adoraba, cada uno a la entrada de su tienda. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Podemos ver qué íntima era la relación que tuvo Moisés con Jehová y Jehová con Moisés. Eran compañeros, eran socios en este negocio. Negocio, sacar a Israel de Egipto e introducirlos en la buena tierra. En el versículo 12, es la tercera vez que hay cierta discusión amable entre Moisés y Jehová. Ya que Moisés es uno con Jehová, él pudo hablar francamente con Jehová. El problema a veces entre hermanos es que son diplomáticos, políticos, y no dicen la verdad francamente uno al otro. Esquivan el punto verdadero. Tratan de ser muy suaves, muy buenos, pero no son tan transparentes y sinceros. Esto se ve más en algunas culturas que otras. No debemos ser diplomáticos. Debemos tener una relación profunda, como la Sulamita con Salomón. Debemos tener una relación profunda donde podemos hablar de corazón a corazón, no ofendiéndonos, sino comprendiéndonos uno al otro. Versículo 12 dice, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, escucha Moisés, Moisés dice a Jehová, mira, tú me dices a mí, haz subir a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho, te conozco por tu nombre y has hallado también favor ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado favor, es como si está diciendo, si en verdad he hallado favor ante tus ojos, te ruego que me des a conocer tus caminos para que yo te conozca, a fin de seguir hallando favor ante tus ojos. Y ahora escucha lo que dice. Considera también que esta nación es pueblo tuyo. Es como hay una discusión suave aquí. Jehová dice, este pueblo que tú has sacado. Y Moisés dice, y considera también que esta nación es pueblo tuyo. Es como un marido y mujer que se aman profundamente. No insultan uno al otro, pero pueden hablar sinceramente, francamente y profundamente, porque se aman, porque son uno profundamente. Cuando la diplomacia entra en el matrimonio está decayendo. Tenemos que poder tener una relación como Moisés con Jehová. Jehová le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. ¡Wow! ¡Qué discusión amable! Cuarta vez de esta discusión, en versículo 16, Moisés dice, pues, ¿en qué se conocerá que he hallado favor ante tus ojos, yo y tu pueblo? Tu pueblo. ¿Acaso no es en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Wow, Moisés es fuerte, pero no es disrespetuoso, es uno con Jehová, su compañero. Están los dos con la responsabilidad y carga de introducirlos en la buena tierra. Jehová dijo a Moisés, es como Jehová cede. También haré esto que has dicho, porque has hallado favor ante mis ojos. Es como está insistiendo. De verdad, Moisés, has hallado favor ante mis ojos. Y te conozco por tu nombre. Ahora la quinta vez comienza en versículo 18 de la discusión santa y amable entre Moisés y Jehová. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová respondió, yo haré pasar por delante de ti toda mi bondad y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y favoreceré a quien favoreceré y me compadeceré a quien me compadeceré. Pero añadió, no podrás ver mi rostro. Porque ningún hombre me verá y seguirá viviendo. Luego Jehová dijo, aquí hay un lugar junto a mí, y tú te pondrás de pie sobre la peña, y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Podemos ver una relación tan íntima, tan genuina, auténtica entre Moisés y Jehová. Estos son dos ejemplos de qué significa ser uno con alguien. Significa que no andas con temor, que le vas a ofender por una palabrita equivocada. Más bien, cuando somos uno, conocemos lo que el otro piensa, queremos cumplir lo que desea y estamos buscando lo mejor posible, cómo cooperar con él, porque lo amamos de todo nuestro corazón y queremos que lo que está en su corazón se cumple y le ofrecemos nuestra cooperación más profunda al vivir en una unidad completa y absoluta con él. Amén.